Atrás dejamos ya esos consejos publicitarios, ese paseo por Huelva, como yo le suelo decir, y entramos en materia política hoy con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huelva, Jaime Pérez. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, bien, ya harto, se nos hace chica ya de estas cuatro
Aburrido,
paredes.
¿no?
Aburrido ya.
Aburrido.
Jaime, con lo que me gustaría comenzar es con una oportunidad de réplica, de contestación al alcalde. El pasado lunes en este mismo espacio le preguntaba por una de las propuestas precisamente del Grupo Popular que hacía referencia al hecho de decretar el luto oficial en el consistorio por estas víctimas, estos fallecidos que hemos tenido en Huelva del COVID-19. Gabriel Cruz contestaba literalmente que no es partidario de gestos para la galería y que si hubiese sido una tragedia que ocurriese solo y que incumbiese solo a Huelva, pues lo hubiese tomado y que esto no atañe a Huelva como tal solamente y que en referencia a esos partidos, como digo, lo que estoy diciendo es literal, el audio está ahí, en referencia a esos partidos que, entre comillas, y ya hablo a la cita, se les llena la boca diciendo que son españoles, pues que esto es un problema español y no solo de Huelva.
Bueno, pues yo lamento que él tenga esa visión, incluso tiene un argumento mucho peor que el que os ha dado a vosotros, ¿no? Que se lo he escuchado yo a algunos dirigentes socialistas y también se lo he escuchado el de su boca, ¿no? Sobre que en las guerras pues los honores se rinden después, ¿no? En fin, yo creo que están equivocados. Yo creo que esto es una tragedia mundial que afecta a Huelva y que afecta a muchos onubenses, que afecta a andaluces, que afecta a españoles. Y no se trata de esto de la galería, se trata de una forma que nos hemos dado todos de honrar a nuestras víctimas. Y yo no quiero entrar en confrontación en este asunto. Me parece que la Junta de Andalucía ha decretado el luto del 7 al 13 de mayo, espero que el ayuntamiento se sume, pero es chocante ver que el ayuntamiento celebra cualquier día de cualquier asunto y me parece perfecto, llenando la fachada del ayuntamiento de 1000 colgaduras y no tengamos un recuerdo para nuestras víctimas, para nuestros muertos, porque esta ha sido la mayor tragedia que nos ha tocado vivir a todos. Y no creo que haya ninguna tragedia comparable. En cualquier caso, ya digo, nosotros lo hemos hecho como una petición no política, él lo entiende como política, allá él. El sentimiento está, nosotros vamos a seguir rindiendo ese luto y creo que sería bueno que lo hiciéramos entre todos, pero ya digo, no entraremos en polémica con ese asunto.
Desde el Partido Popular, una de las peticiones que se le ha hecho sí, en cuestiones políticas ha sido que se convoque un pleno. Son 40 días, leíamos en la última nota de prensa al respecto, que no se convoca ese pleno. ¿Cuál es la finalidad de que tenga lugar ese pleno?
Claro, es que este estado de alarma lo que no puede servir es para coartar la democracia, para coartar el control democrático y para no escuchar a los grupos políticos. Es decir, en 50 días ya, porque esto lo pedimos hace 40, o sea, hace 10, como señala perfectamente en la nota, en 50 días hemos recibido una llamada del alcalde y hemos participado en una reunión en la que él no estaba convocada, pero él se sumó. Me parece que es un bagaje muy triste y muy pobre. Mucha gente se pregunta todavía, a día de hoy, que dónde está el alcalde, que no lo ven, y con razón. Y aquí se nos ha coartado del pleno de marzo, que lo podemos entender por la premura y porque nos cogió a mitad de mes, la declaración del estado de emergencia, pero claro, también se nos coarta el pleno de abril, vemos que otros ayuntamientos lo celebran, nosotros y otros grupos municipales le hemos expuesto en una reunión, la única que hemos podido tener ocasión de reunirnos con él, de la necesidad de este pleno, porque no solo él tiene medidas, también nosotros tenemos medidas y nos tienes que escuchar a todos, porque para algo somos también concejales. Una cosa es que él tenga una mayoría absoluta, pero la mayoría absoluta no le da el poder absoluto. Aquí existen unos controles democráticos y el pleno está para eso. ¿Y nosotros para qué queremos el pleno? Pues queremos para que se escuchen las medidas, para que se tomen las medidas y para que se observe el control democrático, porque una de las cosas que ha pasado en este tiempo es que no conocemos los contratos que se han firmado, no conocemos los pagos a proveedores que se han producido, no conocemos los decretos que haya firmado el alcalde, no conocemos las consignaciones de gastos, no conocemos nada. Me pregunte usted a cualquier ciudadano de la calle y verá cómo tiene un desconocimiento absoluto de las medidas que toma el ayuntamiento. Pero es que nosotros hemos propuesto medidas en materia social, medidas en materia económica, medidas en materia de limpieza, por ejemplo. algo tan fácil como que se publicase día a día el cuadrante de limpieza y todos sepamos en qué sitio se está desinfectando, en qué sitio se está limpiando. Medidas de movilidad, porque luego ha venido el 4 de mayo la apertura y vemos que Huelva por las tardes se convierte en un pequeño caos, cuando se podrían cerrar algunas avenidas para el tránsito peatonal, se podría ordenar mejor la situación. En definitiva, lo que estamos pidiendo es que se nos escuche, que es lo mínimo que se puede hacer en democracia.
Una de esas medidas, precisamente aquí en COPE hemos tratado las sensaciones contrarias de sectores vitales para Huelva, como es la hostelería o el turismo, entre otros, donde también podría encontrarse, por ejemplo, el pequeño y el mediano comercio, que ahora pues tienen que hacer ese encaje de bolillos para ponerse otra vez en marcha. Aseguró el alcalde que ha mantenido una reunión con empresarios y que habrá otra reunión para intentar tomar medidas en forma de ayudas. ¿Cuál es la sensación que habéis tenido vosotros al respecto sobre estos dos sectores, más concretamente la hostelería y quizá el turismo, por el hecho de que tengan que abrir y no sepan cómo abrir y de hecho prácticamente no van a abrir hasta la fase
Exactamente,
1?
es que has dado la clave. Es decir, fíjate que esta reunión se tuvo antes del 4 de mayo. Nosotros también hemos mantenido reunión con los representantes de Bareca, con representantes de la FOE, con representantes de la Cámara de Comercio, y todos nos trasladan lo mismo. Es decir, que cuando llegan al ayuntamiento, pues ellos hacen sus peticiones, allí se toma nota y luego no se toman decisiones. Y cuando se le pide una ayuda, se te dice: no, es que aquí está el mando único, o sea que ellos no son responsables de nada. Nosotros hemos propuesto medidas económicas, hemos dicho que se toque el IBI para los locales de negocio, tanto para los que son propietarios como para los que están en alquiler, siempre y cuando haya una rebaja de ese alquiler. Hemos pedido que en determinados sectores, como el tema de la hostelería, no solo se elimine la tasa de ocupación de suelo, de ocupación de las plazas y de las calles, de la colocación de las mesas en las calles, en definitiva, durante este tiempo estaría bueno que encima se los cobráramos, sino que hagamos una moratoria o suspendamos la ordenanza durante el año 20 y el año 21. ¿Por qué? Porque está claro que si no han abierto la mayoría de los bares ahora es porque no ven seguridad, porque para 3 meses no le compensa abrir. Bueno, pues tendremos que rediseñarle la calle para que puedan ocupar otros espacios, para que se cumpla la distancia de seguridad. En definitiva, medidas que el empresario sepa que detrás hay un ayuntamiento que se mueve y que toma medidas. Hasta ahora, ya digo, nosotros cada vez que hablamos con los empresarios nos dicen lo mismo, que son en definitiva autónomos, que son en definitiva los que están cerca nuestras, pues que no saben lo que va a hacer el ayuntamiento. Te pongo el ejemplo más sencillo. El día 4 de mayo, que empezaba, que fue el lunes, ¿verdad?, que ya se podían
Fase
abrir
cero,
algunos
correcto.
establecimientos. Algunos establecimientos nos llamaron diciendo: oye, yo puedo abrir, ¿a qué hora puedo abrir? ¿Con guantes, sin guantes, con mascarilla, sin mascarilla? ¿Quién me las puede proveer? ¿Las tengo que proveer yo? ¿Cuál es el horario? ¿Hasta las 7 de la tarde, como los supermercados más allá? En definitiva, todo el mundo tenemos una serie de dudas y ahí debiera estar el ayuntamiento para generar certidumbre. Pero desgraciadamente, vuelvo a decir que el ayuntamiento ni está ni se le espera. Y es una triste realidad esta. Por eso yo desde aquí abogo porque se ponga las pilas y se ponga mano sobre mano a diseñar. Pues en el caso concreto de los bares lo tenemos claro, es decir, no se puede entrar dentro de los bares o se va a limitar el aforo dentro de los bares, pues démosle certidumbre en la calle, es decir, rediseñemos o dejemos que ellos mismos hagan las propuestas de ocupación en la calle de las mesas, veamos si no se les puede cobrar, que creo que será lo mejor, que no se les cobre por esa ocupación, que tengan un cierto tiempo, porque se nos ha dicho que no sabemos lo que va a durar esto, realmente estamos en una incertidumbre, ¿no? Yo no le pido al alcalde que me diga lo que va a pasar de aquí a diciembre, eso no lo puede saber nadie. Lo que sí pido es que lo que se vaya a hacer de manera inmediata se haga con certidumbre y que la gente sepa realmente a qué atenerse, ¿no? Y luego le hemos reclamado, y lo vamos a hacer a través de una moción, que se sume a esa petición para que el IVA del turismo se reduzca del 10% como está ahora al 4%. Creemos que el turismo va a sufrir muchísimo en España, porque la marca España ha quedado tocada, desgraciadamente, por la mala gestión del COVID, porque España no es un lugar seguro para viajar ahora mismo y Huelva, en definitiva, pues va a pagar también esas consecuencias. Tenemos un plan de turismo de grandes ciudades que ha aprobado la Junta de Andalucía. Por fin se ha desatascado ese plan de turismo que lo tenía guardado Susana Díaz en un cajón. Bueno, pues ahora es el momento de llevar a cabo todas esas inversiones del plan de turismo, incluso de reconvertir ese plan de turismo, porque las circunstancias no son las mismas que antes, ¿no? En definitiva, que se le dé certidumbre a los empresarios, que no solo se les siente en una mesa para una foto, sino que se tomen decisiones, porque en la mayoría de los casos entran preocupados en la reunión y salen más preocupados todavía, ¿no? Creo que ellos requieren de una respuesta, y los ciudadanos de Huelva también. Yo creo que los ciudadanos de Huelva quieren ver a su alcalde tomando medidas y tomando decisiones, ¿no? En la duda permanente. Escuchaba, y ya termino, Alejandro, escuchaba la entrevista que le hicisteis el otro día. Dejaban en limbo las colombinas y las cintas. Bueno, tome ya una decisión. Tome ya una decisión.
A eso me
Pero es
iba. No
que,
sé si se está de
claro,
acuerdo o no con que
yo por
deje en el
supuesto,
aire.
a mí me parece una barbaridad celebrar en las actuales circunstancias las cintas y las colombinas. Me parece una barbaridad. Y así lo digo, y es una opinión, creo que personal, que compartirán muchos. Es decir, todos veíamos, cuando empezó esta crisis, todos veíamos pues en la lejanía a la Semana Santa, y dijimos, pues, ¿se suspenderá o no se suspenderá? Ahora nos parece lo más normal que se haya suspendido, ¿verdad?
Totalmente.
Después ha venido el Rocío y se ha suspendido, las Cruces de Mayo y se han suspendido. Pues lo lógico, lo lógico y lo natural. Es que, ¿cómo vamos a estar en las colombinas en un recinto donde tenemos que guardar distancia social? ¿Cómo vamos a limitar los aforos, el asunto de los cacharritos, el asunto de las actuaciones? En fin, y ni tampoco creo que esté la gente con ganas de fiesta ni con ganas de celebración. Entonces, tomemos ya la decisión, demos certidumbre a la gente, pero no andemos ahí dando bandazos, soltando globos sonda. Ahora digo esto, ahora no lo digo. En fin, además me sorprende porque la única reunión que tuvimos, estuvimos hablando de este asunto, nos pidió una cierta prudencia, prudencia que no veo que él tiene. Es decir, que a mí me sorprende, desgraciadamente, que tampoco, pues, que cumpla su palabra. Es que me parece que en esta situación lo que hay que dar fundamentalmente a la gente es certidumbre, esperanza, un camino recto y unas decisiones claras, claras, no marear
Lo
la perdiz.
último, Jaime, que me gustaría hablar es esa propuesta del presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno, diciendo que Huelva sí podría entrar en esa primera fase por lo bien que habían hecho los onubenses y la respuesta del alcalde es que no quería que Huelva fuese conejillo de India. No sé qué
Bueno,
piensas
yo
de
creo que
eso.
se ha malinterpretado las palabras del presidente de la Junta, porque el presidente de la Junta hablaba del desconfinamiento, esa palabra tan rimbombante que se han inventado estos señores, como lo de la nueva normalidad, que ya por sí sola es anormal. La nueva normalidad, si la normalidad tiene que ser nueva, mal camino llevamos, ¿no? Bueno, lo que dijo Juanma Moreno es que si Huelva tiene unas condiciones mejores de salud, y parece que las tiene y cumple con las medidas del decreto, pues lo normal es que avance mucho más en la fase que otros sitios como Málaga o Sevilla, que ha sido bastante más golpeado. ¿Y eso significa que Huelva va a ser banco de pruebas? No, significa que Huelva va a estar en un estadio más avanzado. Y significa que aquí se van a hacer cosas que en otros sitios no se han hecho. Pues que eso llevará a la prueba y error, pero si es que estamos en eso, si es que estamos en eso. ¿O es que lo de la salida de los niños estaba tan bien previsto que fue ese desastre que vimos? ¿O es que la salida de este domingo a correr fue el desastre que fue por lo bien que estaba previsto? Si es que aquí el problema, Alejandro, es que vivimos en la incertidumbre. En la incertidumbre por unos acontecimientos luctuosos, por un virus con unas consecuencias letales, ¿no? Y además un virus absolutamente desconocido. Bueno, pues si tenemos todo eso, pero nos dicen que nosotros cumplimos unos parámetros que no cumplen otros, lo normal es que avancemos. Pero es que dice más el presidente de la Junta de Andalucía. No puede ser igual el trato de Encinasola que de Punta Umbría. Encinasola no tiene las mismas condiciones que Punta Umbría. Por lo tanto, la propia Junta de Andalucía ha dicho que la desescalada, palabra maldita y horrible, es decir, que la vuelta a la normalidad, que eso sí parece más lógico, pues se haga por la zona y en función de las condiciones sanitarias. En ningún momento se ha dicho que aquí vayamos a ser conejillos de India de nada. Pero me llama la atención que el alcalde parece que está agazapado en su cueva, esperando a que alguien de otra administración, que no es de la suya, diga algo para, ¡pum!, saltarle a la yugular. No le he escuchado decir nada sobre las medidas absurdas que tomaron sobre los niños, y el desastre que provocaron, que luego lo tuvieron que corregir. Porque, claro, como el ministro era Illa y era de mi partido, a ese no le digo nada. Pero como Juanma Moreno es del PP, a ese le digo todo. Por favor. Yo creo que si queremos lealtad institucional, tenemos que practicar la lealtad institucional. Y aquí en Huelva, desgraciadamente, no se está practicando, porque a los grupos políticos de la oposición nos tienen como si fuéramos un cero a la izquierda. Y no somos un cero a la izquierda. seremos un uno, un dos, o en nuestro caso somos cuatro, y tenemos que sumar, porque el pleno es de 27, no de 14 solo.
Pues Jaime Pérez, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huelva, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE y por supuesto pues por replicar las contestaciones del alcalde también, incluso a esa incertidumbre que tiene muchísimos sectores de Huelva y la ciudadanía de Huelva respecto a esa famosa desescalada y esta fase de desescalada que vamos a vivir con el coronavirus.
Yo quiero daros las gracias a vosotros, Alejandro, porque además en estos días habéis sido una compañía absolutamente necesaria e imprescindible, y por darnos precisamente de los medios de comunicación de Huelva certeza, información, transparencia. Creo que vosotros también habéis sido parte de esa lista de héroes que encabezan los sanitarios, pero que también estáis vosotros porque habéis sido un servicio básico durante estos días. Por eso transmite a tus compañeros y al director de la emisora de la COPE y a tus compañeros periodistas de todas las emisoras y de todos los medios de comunicación nuestra gratitud por ese servicio que habéis prestado.
Muchísimas gracias, Jaime. Un abrazo.
Gracias.